Bueno, ahora sí, entonces lo tenemos en línea y le damos la bienvenida al jefe de los fiscales, como decía, José Jerez. José, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
¿Qué tal, Virginia? ¿Qué tal, Mario? Un saludo a la audiencia.
Otro para vos. Bueno, José, sabemos que los resultados de las pericias todavía no están, pero las primeras observaciones y los registros que estuvieron haciendo en la planta, ¿qué mostraron, qué indicaron?
Bueno, estamos avanzando, Virginia, junto con el equipo de la Fiscalía, que estuvo completo ayer, como ocurren estos hechos tan graves. El Ministerio Público pone todos los recursos para esclarecer de la manera más rápida y eficiente el caso que estamos trabajando. Ayer hicimos una inspección en el lugar. Ya el equipo del Ministerio Público trabajó a la mañana, ni bien pudieron ingresar y estaban dadas las condiciones de seguridad. Y en el día de la tarde fuimos no solo con el perito experto que cuenta el Ministerio Público en esta clase de hechos, que es un especialista para determinar los orígenes de este tipo de explosiones, de este tipo de incendios, incluso en locaciones petroleras. Fuimos también con el cuerpo de bomberos, que cuenta con un equipo muy especializado de peritos, y estar en el lugar del hecho es muy ilustrativo, porque uno puede aventurarse a las hipótesis, ¿no? De trabajo para poder determinar la causa y el origen de la explosión. Ayer también, como algo muy importante, le tomamos testimonio al único sobreviviente, un muchacho joven, que no trabaja en la empresa, es decir, no es empleado de la empresa, pero sí trabaja prestando servicios de seguridad en una empresa privada. Él se encontraba en una garita en ese momento. Recordemos que esto ocurrió 4 y 10 de la mañana. El personal de la empresa ingresa a las 8 de la mañana. Estamos hablando de una planta de empleados de alrededor entre los 30 y 35, pero en ese horario se encontraban 4 personas trabajando. 3 operarios haciendo tareas habituales. No, no, esto quiero decir que no estaban operando nada, no estaban haciendo ninguna acción concreta más allá del trabajo que ellos regularmente realizan, y esta persona que se encontraba en la garita de seguridad, en el acceso a la planta. Su testimonio fue muy importante porque pudo relatarnos una sucesión de hechos, de acontecimientos, que derivan en la explosión del tanque, de uno de los tanques de la planta que contenía fuel oil, ¿no?
Claro. José, ¿qué
Obviamente que este
significa
testimonio.
que no estaban haciendo nada? O sea, a ver,
No, no, porque se me preguntó en un
a
momento
ver.
si ellos pudieron de alguna manera haber hecho algo que generara esa
Ah,
reacción.
está
¿Me
bien.
explico, Mario?
Sí,
Porque
sí,
es
sí, sí, sí.
importante destacar que no se encontraban realizando ningún trabajo específico que pudiera haber derivado en la explosión, ¿no?
Entiendo, no es que estaban soldando, no es que estaban haciendo alguna cosa. Te
Exactamente,
entiendo, entiendo.
exactamente. Lo que sí sabemos y lo que pudimos apreciar ayer conversando con los peritos como una hipótesis de trabajo es que algo se originó en la planta que hizo que alertara, digamos, a los operarios a salir, digamos, a refugiarse a la sala de emergencia para activar lo que tiene que ver con la emergencia hídrica, ¿no? Lo que tiene que la alarma está puesta en un lugar que está aproximadamente a unos 35 metros del tanque que estalló y ellos fueron encontrados a mitad de camino, a unos 25 metros, bastante juntos todos, ¿no? Con lo cual a uno le da la pauta que algo vieron primero que hizo que ellos acudieran a resguardarse y activar lo que tiene que ver con el sistema hídrico, ¿no? de protección, ¿no? No sé si me explico. Es
decir, sí, sí, sí. 25 metros del lugar de la explosión o del lugar donde estaba la alarma.
Mira, ellos estaban muy cerquita del tanque que explotó. Para graficárselo a la audiencia, estaban trabajando muy cerquita. Es más, el panel de control está atrás del tanque. Es decir, ellos algo percibieron, algo advirtieron, que hizo que dejaran de hacer sus tareas habituales, corrieran, digamos, para buscar, digamos, de alguna manera estar a salvo, activar la alarma. Lo que pasa es que la explosión los encontró a mitad de camino. Y la explosión, además, fue dirigida hacia esa... tiene esa dirección la explosión, ¿no? Porque si uno ingresa a la planta, vemos que está parcialmente quemada, ¿no? No está... El fuego consumió una gran porción, pero la explosión y el fuego tienen un sentido, ¿no? Que también sirve a los peritos para abonar hipótesis de trabajo.
Sí, hacia el este entiendo que se dirigió la...
Exactamente.
José, háblanos de este sobreviviente que estaba en la garita. ¿A qué distancia estaba de este tanque? ¿Qué pudo ver él? ¿Qué se sabe hasta el momento?
Mira, Virginia, la verdad que primero quiero destacar la conducta de este muchacho, porque, bueno, no podía salir por la puerta de la garita porque ya el incendio abrazó esa garita, rompió un vidrio en su mano y se quedó trabajando, intentando salvar a sus compañeros y sofocando el fuego con el resto de los operarios y personal de bomberos y de empresas que fueron al lugar. Bueno, él describe una situación que aporta elementos muy valiosos para la investigación, porque los peritos pueden tener una hipótesis de trabajo. Esas hipótesis obviamente son mecánicas, de cómo pudo haberse originado primero el fuego y después obviamente la explosión, o cuál pudo haber sido el detonante de la explosión. La hipótesis que se está trabajando, que obviamente por una cuestión de prudencia no puedo develar, pero sí uno va trabajando, va viendo las posibles causas, coincide o es compatible con el testimonio del joven que declaró ayer en la fiscalía. Es decir, que primero hubo algo, un acontecimiento, después se sucedió otro acontecimiento, después vino la explosión, ¿no?
Bien. ¿Qué edad y en qué situación de salud está el sobreviviente?
Es un muchacho joven, debe tener, no sé si llega a los 30, tiene familia, tiene una mujer, sus dos hijos que estuvieron ayer, chiquitos, y está en un estado de shock, Virginia, porque, bueno, le pedimos disculpas porque para la fiscalía es muy importante su testimonio, y el joven con muy buena voluntad, a pesar de todo el trauma vivido, porque las imágenes de ayer eran apocalípticas, con el fuego extinguido, y ese joven además tuvo que sortear algunas dificultades, que esto también es materia de investigación, porque estaban todos los portones cerrados con candados. Entonces hemos solicitado a la empresa los protocolos de seguridad y evacuación, porque prácticamente se encontró cercado, ¿no? Sin poder salir. Queremos ver si esos candados, esas cerraduras son compatibles con un sistema de evacuación eficiente, ¿no?
Bien, entonces él va a ser como quien pueda dar las claves de cómo funcionaba la refinería antes de esta situación, digo, más allá de los controles.
Él estaba día a día. Su testimonio es muy importante, sí, porque estuvo presente en el momento, claro, ¿no? Y en esa garita. Y te cuento que no es una planta muy grande, es una planta bastante reducida en dimensiones, donde está todo junto. También es materia de investigación y de pericia saber si los tanques estaban bien ubicados, si los tableros estaban bien ubicados, si los sistemas de controles están bien ubicados. Es decir, la fiscalía no solo se va a limitar, y esto lo voy a aclarar, no solo se va a limitar a ver cuál es la causa y el origen que produjo las muertes de los operarios, y además determinar si hay una figura penal que les alcance a algún trabajador, que ese es el trabajo de la fiscalía. No, pero no solo se va a limitar a esto, sino vamos a hacer un trabajo, un informe integral para ver si esta planta estaba funcionando conforme a la reglamentación, conforme a la regulación, si estaba en condiciones de operar, si los tableros estaban en condiciones, si los relojes que muestran las temperaturas estaban en condiciones, si los tanques estaban ubicados de la manera correcta, porque cuando uno ingresa básicamente ve que está todo muy unido, claro. Con lo cual diría que hay 30 metros o 35 metros a todo, ¿no? De la garita al tanque que explotó debe haber unos 35 metros, debe haber unos 35 metros, 40 del tanque al lugar de seguridad, donde en la mitad fueron encontrados los operarios fallecidos. Digamos, es una planta bastante reducida. Uh-huh. Eso nos llamó también la atención, ¿no? Uno claro. Cree que es una planta grande sí. Por el volumen que produce, y en realidad es una planta donde está todo muy, muy junto, ¿no?
José, te iba a preguntar qué sensación tuviste al estar, porque bueno, los periodistas después, por obvias razones, no nos permitieron el ingreso. Cuando viste allí todo esto quemado, los camiones, ¿qué sensación te produjo esto?
Mira, es una imagen, Mario, apocalíptica, ¿no? Porque el fuego abrazó y arrasó con todo. Y el fuego tiene un poder de daño enorme. Y bueno, yo me reservo algunas consideraciones por una cuestión de investigación penal. Uh-huh. Seguramente no estamos a cargo, yo no estoy a cargo de la investigación, pero en hechos de grave conmoción, en hechos graves, la ley habilita, digamos, a la conformación de equipos, a la posibilidad de que el fiscal general pueda constituirse en el lugar, trabajar y aportar y facilitar, más que nada porque son casos complejos, donde la sociedad busca una respuesta rápida, donde tenemos que dar una respuesta rápida, y hay que poner todos los recursos y facilitar la contestación de oficios. Hay una autoridad de aplicación que es la encargada de regular, de supervisar las refinerías, que es la Secretaría de Energía. Se han pedido un montón de información para saber cuáles habían sido las últimas inspecciones que tuvo la planta, si hay alguna clase de intimación que se hizo con respecto a alguna irregularidad. Vi que salió en algún medio, ya se habla de intimaciones, pero oficialmente desde el Ministerio Público ese dato tenemos que tenerlo contestado por la autoridad de aplicación. Claro, eso sí. Obviamente.
Voy a aclarar que es una nota de nuestra compañera Victoria Terzaghi, la jefa de Energía ON, quien corroboró con documentación, tiene la documentación correspondiente de
no, está perfecto.
No, tiene, obvio, lo aclaro para quienes nos escuchan, ustedes no pueden operar por una nota periodística.
Sí, está perfecto, pero esa información nosotros tenemos que tenerla de manera oficial en el legajo, porque se me ha preguntado si la empresa tenía algún tipo de intimación, qué clase de intimación, y hemos pedido oficialmente esa información para poder tenerla en el legajo y poder ver si esa intimación se corresponde también con la hipótesis de trabajo que tiene la fiscalía, ¿no? Así que todas esas cosas están en proceso de ser apuradas para tener la contestación lo más rápido posible.
¿Qué plazos tenemos que esperar? Por ejemplo, la autopsia, ¿cuándo la vamos a conocer? ¿Las pericias cuándo van a estar? ¿Cómo funciona, digamos, lo que se viene ahora para adelante?
Bueno, obviamente que mucho depende de los peritos. Primero, bueno, la autopsia se va a terminar en el día de hoy. El tema de la determinación de los cuerpos entiendo que va a tener que ser vía ADN, porque no se pueden reconocer por el estado en que estaban, con lo cual eso lo vamos, ya está pedido, digamos, el ADN, ya se está haciendo, y es un ADN difícil además, porque, bueno, no me voy a explayar en esto, pero es un ADN difícil de realizar, pero se realiza y lleva su tiempo. Y después, sí, con el tema de los peritos, de determinar el origen y la causa, depende básicamente del trabajo que están haciendo, que hicieron ayer, que están haciendo hoy. Hoy se integra una ingeniera del Ministerio Público al equipo. Vamos a ver también si hay algún tema ambiental, porque de la inspección que se hizo ayer en la planta, hemos podido observar algunas cuestiones que tienen que ver con piletas a cielo abierto, y tenemos una fiscalía especializada, con lo cual vamos a concurrir con el fiscal de medio ambiente especializado de la fiscalía para determinar si además, digamos, de la investigación que estamos llevando adelante, medioambientalmente hablando, esa planta operaba correctamente, ¿no? Me parece que es importante hacer un abordaje integral.
José, vos decías, bueno, un perito especializado en el tema de explosión de hidrocarburos, si no entendí mal, al principio.
Sí, tenemos un perito que es licenciado en sistemas de seguridad y protección de siniestros, es un experto en explosivos y es especialista en control de incendios en instalaciones petroleras. Es una persona que trabaja con nosotros, trabaja, por ejemplo, la causa de Aguada San Roque, digamos. Uh-huh. Cada vez que el Ministerio Público tiene una investigación de esta naturaleza, el licenciado Camarota trabaja con nosotros, tiene una gran experiencia, es excomisario de la policía, fue director de bomberos, es una persona muy reconocida a nivel nacional, con lo cual contamos con la opinión de ese experto, pero además contamos con el trabajo de los bomberos, del cuerpo de bomberos de la policía de la provincia, y lo bueno es que las hipótesis se conversan, ¿no? Se trabajan de manera consensuada.
José, estamos, la verdad que súper movilizados con lo que nos contaste, la descripción que nos hiciste sobre el sobreviviente. Sabemos que tenemos muchísimos temas más para hablar con vos, porque pasan muchos temas en la provincia y vos los atravesás a todos, pero los vamos a dejar para otra oportunidad, porque bueno, los tiempos de la radio son así. En breve esperamos volver a hablar con vos. Muchas gracias por tu tiempo.
En el día de hoy vamos a ir a Huínculo, yo voy a volver a trabajar para facilitar esa tarea de obtener informes que pueden obtenerse, digamos, con mayor tiempo, tenerlos de manera más urgente, para poder avanzar rápidamente, no solo en una hipótesis de trabajo y, como decías vos, en un informe final, sino esclarecer en su totalidad qué es lo que sucedió, que eso va a surgir de la investigación que estamos llevando adelante. Es decir, qué sucedió, cuál fue la mecánica, qué es lo que ocasionó, y si hay responsabilidades, va a surgir de la investigación penal que estamos llevando adelante.
Muchas gracias, José.
Saludos a todos y a todas. Que están escuchando. Hasta luego.
Hasta luego. Era el jefe de los fiscales, José Jerez, que nos anunció, sí, nos dio información que no se conocía hasta el momento, y es que hubo un sobreviviente en el incendio de la refinería en Plaza Huíncul. Un sobreviviente.
A 35 metros.
Estaba en la garita, estaba muy cerca de la explosión del tanque, no podía salir por el fuego, rompió el vidrio, logró abrir la garita y trató de ir a salvar a sus compañeros. En estado de shock, se mantuvo trabajando con los bomberos todo el tiempo hasta que el fuego fue extinguido. Un joven de unos 30 años, con esposa, con dos hijos, que tiene que sufrir y sobrevivir la muerte de sus tres compañeros y casi la propia, ¿sí? Y aún así se quedó trabajando en la refinería para apagar el incendio, para buscar a sus compañeros, y declaró sobre lo que había ocurrido. Muy impactante, ya pueden leer la nota en rionegro.com.ar. Y además, en noticias impactantes, la familia de Carlitos Balá confirmó su muerte. Habíamos hablado que estaba internado por mareos. Murió a los 97 años Carlitos Balá, ¿sí? Este artista dedicado al público infantil, que quedó inmortalizado en frases como "¿qué gusto tiene la sal?". Bueno, lo despedimos a los 97 años a Carlitos Balá.